Damas y caballeros, ¿quién está aquí? Javier Sierra, como todos los miércoles. Querido Javier, buenos días.
Querido Carlos, buenos días.
¿Tú conoces Armenia, Azerbaiyán, toda aquella parte, Alto Karabaj?
Sí, conozco partes de Armenia, sobre todo la frontera con Turquía.
Claro, pues ahora llevan, bueno, varios días de enfrentamientos. Los medios hablamos poco de ello. En fin, allí hubo guerra hace 3 décadas que dejó miles de muertos, desplazados. Y esto lo lleva a Javier a la época de las cruzadas. Es una historia que nos toca más de cerca de lo que ustedes creen, porque ¿sabían ustedes que un rey de Armenia en esa época terminaría convirtiéndose en rey de Madrid? Es una historia fascinante. A ti, el conflicto de Armenia te ha llevado hasta el siglo XIV, ¿no?
Sí, me recuerda que, aunque nos parezca que Armenia es un país lejano y que pertenece a una cultura que nos pueda parecer un poco ajena, en realidad está más entroncada con nosotros de lo que creemos y quizá precisamente por esa razón deberíamos prestarle atención, ¿no? De entrada, es uno de los primeros países cristianos de la historia, ¿no? El cristianismo se asentó ahí aproximadamente en el siglo II, III, por lo tanto, es una de esas naciones que tienen una larguísima tradición que nos conecta, ¿no? Pero sobre todo tiene detrás una historia muy, muy curiosa que se desconoce mucho en nuestro país, y es que efectivamente en el siglo XIV la capital de Armenia fue Madrid. Y fue Madrid porque en ese tiempo recibimos la visita, y al final se quedó durante 8 años, del rey León V de Armenia. Su historia es muy, en fin, es muy de novela y con un poco de drama, casi de nostalgia detrás, ¿no? Este León V de Armenia era hijo de familia noble francesa, de los Lusignan de Francia, llevaban señoreando, en fin, esa región desde la época de la Primera Cruzada, y en 1374 se corona como rey de Armenia, pero al año siguiente, solo un año, el sultán de Egipto, Soldán de Babilonia, conquista el país, lo apresa, se lleva a él, a su mujer Margarita de Soissons y a su hija de un año cautivos al Cairo, y estarán durante 7 años prisioneros en el Cairo. Lo que hizo aquel hombre en esas circunstancias fue encargar a su confesor, un franciscano, que llevara cartas pidiendo ayuda, pidiendo socorro, pidiendo que pagasen, en fin, su rescate a todos los reinos de Europa. Y en el único sitio donde hicieron caso a ese franciscano fue precisamente en la península ibérica, ¿no? En 1380, ese franciscano, acompañado de un caballero de exóticas vestimentas, dicen las crónicas, visita a Pedro IV el Ceremonioso, rey de Aragón, en Valencia, que no se interesa mayormente por la historia, y terminan desplazándose a Medina del Campo, donde se reúnen con Juan I de Castilla, le prometen que no le va a costar dinero, que basta con que el rey de Castilla pida al sultán de Egipto la liberación de ese cautivo. Lo hace Juan de Castilla, manda con ellos una expedición al Cairo que también es muy novelesca, con algunos regalos, y el sultán cumple la palabra, libera a este hombre, y este hombre viene a España para darle las gracias a Juan I, y Juan I, como veía que no tenía dónde caerse muerto, porque estaba sin reino y se había convertido en un monarca vagabundo, le ofrece el señorío de las villas de Madrid, de Andújar y de Ciudad Real, para que las administre. Y se queda 8 años administrando como rey de esos territorios, estas tierras, ¿no? Que es algo que casi no se ve ni en los libros de historia, pero que, en fin, que está perfectamente documentado y que forma parte de nuestro pasado.
Bueno, o sea que Madrid fue, como me cuentas, durante unos años la capital de Armenia. Madrid, población manchego, entiendo, claro.
Sí, claro, no es el Madrid que nosotros conocemos, ¿no? Que imaginamos, pero ya en el siglo anterior, en 1202, bueno, Madrid ya tenía fuero, ¿no? Los reyes tenían corte en ella, el Alcázar estaba ya construido, y de hecho este rey armenio se instaló en el Alcázar. También es cierto que lo que él quería de verdad no era ser rey de Madrid, lo que este hombre buscaba era volver a su reino y que los europeos, los monarcas cristianos europeos, le ayudasen a reconquistar su territorio. Así que se pasó buena parte de ese tiempo viajando a Francia y a Inglaterra, tratando de mediar para el final de la Guerra de los 100 Años. Decía que los reyes cristianos no deberían matarse entre sí, sino unirse para reconquistar Tierra Santa y, por supuesto, Armenia. Y dedicó muchos esfuerzos diplomáticos a esa cuestión, ¿no? No tuvo mucha suerte, porque los reyes europeos no le hicieron mucho caso. El hombre fue cayendo en una depresión y se lo veía por Madrid, dicen las crónicas, pues vestido con su turbante blanco, con su guayabera de raso rojo, así con muy exóticas vestimentas, en un tipo de pequeña estatura, que llevaba siempre, fíjate, para situarse, una rosa de oro engarzada en el manto que le había regalado Clemente VII, que era antipapa, ¿no? Que lo recibió en Aviñón, es en la época del cisma de Occidente, cuando se divide el papado en un papa en Roma y otro en Aviñón, y que también le prometió que le ayudaría a reconquistar su reino, pero desde luego no hizo nada por conseguirla.
A este hombre la península se le ha situado en varios lugares, en Tarragona, haciendo el Camino de Santiago. Yo no sé si es cierto todo ello.
Sí, pues sí es cierto, está bastante documentado. En Tarragona él se acercó porque unos años antes, en 1320, uno de sus antecesores, el rey Onsino de Armenia, regaló a la ciudad de Tarragona los huesos de su patrona, de Santa Tecla, ¿no? Se los dio a Jaime II y allí conservaban con todo boato los huesos de esta mujer, especialmente el brazo de Santa Tecla, que es la reliquia que ha sobrevivido hasta nuestros días. Y fíjate, hay una historia también curiosísima de esa época. Jaime II, que quería esos restos, ¿no?, y que fue a por ellos a Armenia, los consiguió intercambiándoles la reliquia por sacos de piedras preciosas, dicen las crónicas, caballos y, Carlos, 2.000 quesos de Mallorca, dicen esos documentos, ¿no?
Qué barbaridad. ¿Queda algún recuerdo de este rey en Madrid? ¿Está enterrado en Madrid?
No, no está enterrado en Madrid. Este rey finalmente, como estaba continuamente viajando por Europa tratando de lograr adhesiones a su causa, terminó falleciendo en el Palacio de Tournelle en Calais, en Francia, y sus restos, que fueron profanados por las tropas de Napoleón Bonaparte, terminaron en la abadía de Saint-Denis, cerca de París. Ahí es donde está todavía, su tumba, su mausoleo, un mausoleo en mármol muy llamativo, muy bonito. Y en Madrid lo único que nos queda de él es una calle de la Latina, que a lo mejor algunos vecinos de Madrid la han visto alguna vez y no sabían cuál es la historia que había detrás, ¿no? Que se llama León V de Armenia, la calle León V de Armenia. Es lo único que nos queda, por desgracia, porque este hombre tampoco en sus 8 años de reinado hizo grandes cosas por Madrid, ni obras públicas notables, ni reformas, aunque eso sí hizo una cosa que ha pasado a los libros de historia. Bajó los impuestos de Madrid el tiempo que él estuvo gobernando esta región.
Anda, hombre, fíjate. Para uno que había,
exacto.
Va y se lo lleva Napoleón. Bueno, ¿tus libros, Javier, se traducen en Armenia?
Pues sí, se traducen. De hecho, ahora mismo están traduciendo El ángel perdido, que es una novela que transcurre parcialmente en Armenia, en la zona del monte Ararat, que es la montaña sagrada donde se cree que encalló el arca de Noé al final del diluvio y que es objeto de disputa entre Armenia y Turquía también en estas fechas. Y ha sido justo gracias a mis traductores y a la gente que conozco en Armenia que me han recordado en estos días este vínculo histórico que tenemos españoles y armenios y que prácticamente tenemos olvidado.
Qué maravilla escuchar siempre a Javier Sierra. ¿Cuántas cosas aprendemos y sabemos? Gracias a todas las semanas.
Cuando dicen mis traductores en armenio, claro. Esa es una frase que yo siempre he querido decir, mis traductores, ¿sabes? O mi equipo de abogados, cosas que yo quiero decir así.
Tengo traductores cada vez que voy a Madrid, para que me entiendan.
Bueno, cuidado con lo de los traductores, porque eso si queréis un día hablamos, pero hay incluso algunas tesis doctorales en Armenia que vinculan el armenio, que es una lengua bastante particular, con el euskera. Dicen que tienen muchas cosas en común.
Madre mía, vaya por Dios, ¿qué de cosas se aprende?
Pues sí, José.
Javier, un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo.
Hasta ahora.